Estamos en comunicación con Amílcar Ferreira y queremos conocer sus consideraciones respecto a esta decisión del Ejecutivo. Hola, Amílcar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para Monumental.
¿Qué tal, Santiago? Un gusto saludarte a vos, a tu compañero, a Luis y también a la audiencia.
Amílcar, ¿cuál es tu análisis respecto a la decisión tomada por el presidente Mario Abdo y este veto parcial al proyecto de jubilación médica?
Mira, todavía no leí el decreto, pero escuché las declaraciones del ministro y entiendo que aceptan la jubilación con 30 años de aporte, 60 años de edad, pero vetaron otros aspectos de la ley, como el porcentaje del salario, del último salario, con el cual se pueden jubilar. También los años que se van a considerar para el cálculo de la jubilación. En el proyecto estaba el promedio de los últimos 36 salarios, de los últimos 36 meses, y entiendo que ellos, al vetarlo, queda como hoy establece la ley, los últimos 60 meses. Uh-huh. Esto seguramente va a ser objeto de análisis con el gremio médico, y a partir de ahí pues ellos decidirán, ¿no?, qué les parece esto. Uh-huh.
Y desde tu perspectiva de lo que ayer conversaron y la intención con la que vos fuiste, tus argumentos, tus explicaciones dadas al presidente de la República y a Benigno López, ¿crees que de alguna manera influyó esa reunión de ayer en la decisión final? Y desde tu punto de analista, Amílcar, ¿consideras que de alguna manera es algo aplicable que tranquilizaría al sector médico?
Sí, como lo dijiste, bueno, yo quedé muy satisfecho porque, bueno, no es usual que un presidente él mismo quiera escuchar a todas las partes. Fue interesante, digamos, desde ese punto de vista, que el presidente haya pedido ponernos a ambas partes, Hacienda, y en este caso a mí me tocó hacer el estudio por el lado del gremio médico, ponernos en una mesa en igualdad de condiciones y escuchar, ¿verdad?, todos los argumentos de ambos lados. Yo percibí que tampoco era una decisión fácil para el presidente. Mm. Y fue así muy muy honesta, digamos, la reunión. Hicimos ambas partes cada uno de nuestros argumentos y, bueno, la decisión que tomaron es enteramente del Ejecutivo, ¿verdad? Yo ahí quiero también decir eso, ¿verdad? Yo no negocié nada ni estoy capacitado para hacerlo o autorizado para hacerlo. La decisión tomada, que yo desconocí ayer, es enteramente del Poder Ejecutivo. Creo que buscaron un punto medio. Para mi gusto, se hubiera aprobado el 100%, que es algo que hasta el final, ¿verdad?, sostuvo EIPI, pero bueno, la decisión de ellos fue otra, pero entiendo también que el ministro de Hacienda deja abierta la puerta para, con un proyecto de ley complementario, permitir la incorporación de ese 50% de médicos que hoy, bajo la figura de contratado, no aporta a la caja fiscal, y a cambio elevar ese porcentaje, que entiendo que hoy es 75% de los últimos salarios, elevarlo eso al 100, o por lo menos un porcentaje que se aproxima al 100. Yo todavía quiero primero leer el texto exacto del decreto, ¿no? Hablarlo también seguramente con el gremio médico, después creo que correspondería que nos sentemos con el Ministerio de Hacienda a hablar, conversar, y bueno, a partir de ahí, si se dan las condiciones, puede buscar esa reforma, que creo que le va a hacer bien al sistema, porque ese 50% de médicos, los 7.500 médicos, no es redondo, que forman parte del sistema de salud, la mitad nada más están nombrados y aporta, y la otra mitad, bajo la figura de contratado, no aporta. Entonces la idea, entiendo que es incorporar a esa mitad, eso le va a agregar sostenibilidad a la caja, porque significa duplicar el número de activos. Hoy día la relación activos-pasivos está por encima del punto de equilibrio financiero, esto significa que el aporte que realizan los activos en forma mensual es superior al retiro que hacen los pasivos, y con esa medida de incorporar a ese 50% que hoy no aporta, Esa relación activo-pasivo mejoraría incluso mucho más.
Amílcar,
pero con todas las consideraciones preliminares, yo nada más me baso en lo que escuché, ¿verdad?, en radio. Yo creo que después de una lectura tranquila, un análisis y una reunión seguramente con las autoridades, con el ministro de Hacienda, después podremos poner más en blanco y negro esto para ver qué es lo que se podría hacer para incluso mejorar un poco lo que salió.
Amílcar, más allá de lo que ya se decidió y de la información de que aparentemente a fin de año se presentaría un proyecto de reforma exploratoria de la jubilación, que es como una bomba de tiempo que no solo Paraguay, todos los países del mundo tienen. Yo creo, o sea, analizándolo acá con los compañeros, que también puede haber como una especie de ida y vuelta política. O sea, cuando vos firmas un decreto como este, estás esperando una reacción del otro lado, ¿no? Es como que vos sondeás cuál es esa reacción. Por ahora, por lo que estamos viendo, es una reacción de rotundo rechazo por parte del gremio de médicos y seguramente se van a sentar a discutir. A vos quizás no te convenga decirlo abiertamente, pero te cierra esa idea de que, bueno, esperemos hasta fin de año para conseguir ese 100%. ¿Cuál te parece a vos que sería un punto intermedio para que el presidente de la República y el gremio médico salgan de alguna manera ganando en esta negociación?
Mira, por un lado, creo que en cierta manera se logró, digamos, el objetivo que se habían propuesto los médicos de no tener que aportar 40 años, que como bien lo expliqué en la argumentación, a ellos eso significa prácticamente morir sin jubilación, porque como empiezan su carrera tarde, alrededor de los 35 años, por los años que tienen que dedicar a su preparación, 35 más 40 aportes, estamos hablando de 75 años de edad, y siendo que la esperanza de vida en Paraguay es de 74. Entonces, eso implica, ese modelo, digamos, que regía, implicaba que la mayoría de los médicos iban a morir antes de jubilarse. Por un lado, creo que es un avance, eso el permitir que con 30 años de aporte ya puedan jubilarse. Pero por el otro, el tema del porcentaje es algo que no es lo que ellos pidieron. El Ministerio de Hacienda, entiendo que dejó eso con la regla actual, que estaría más o menos alrededor del 75% del salario de los últimos 5 años. Y eso es lo que, bueno, ahora tendremos que sentarnos, ¿verdad? Yo no quisiera, como te diría, ni remotamente sugerir que mi opinión es la que representa al gremio médico, porque no es así. Ellos tendrán que hacer su propio análisis y qué posición adoptan al respecto. Yo estoy para asesorar, para acompañar, para tratar de darle rigor al debate y, bueno, de esa manera tratar de encontrar la mejor solución posible para todas las partes, porque también no porque yo sea un asesor de una de las partes voy a y eso lo saben en todas las partes, me voy a proponer cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Estuvimos haciendo todo el esfuerzo de arrimar argumentos válidos basados en análisis financiero y, como te digo, yo creo que se podría haber alcanzado ese 100%, pero bueno, la visión, la posición que tiene Hacienda es otra, y bueno, yo creo que por lo menos me parece interesante lo que dijo el ministro de Hacienda, que deja abierta la puerta para que ese número, que sería ya el último punto de ese acuerdo, lo sigamos discutiendo y en todo caso acordemos algo con un proyecto de ley a ser presentado de una inmediata, ¿verdad?
Sí, que seguramente lo van a trabajar a partir de ahora. Estela tiene una consulta, Amílcar.
Sí, en ese contexto, Amílcar, más allá de tu asesoría a los médicos, ¿cuál tiene que ser la edad y la cantidad de aporte en una jubilación ideal, en un sistema ideal?
Sí, permitime contestarte en dos partes. Uh-huh. Por un lado, este proyecto de ley lo que permite es salvar a una generación de médicos, sí, que construyó su aporte jubilatorio en condiciones que no son las óptimas, ¿verdad? Porque empezaron tarde, 25 sí, años de edad, durante todo el periodo previo no se le permitió aportar, como muchos médicos, a pesar de que ya formaban parte del sistema de salud, que estaban como contratados, bajo esa figura no se les permitía aportar. Entonces, incluso queriendo aportar, algunos de ellos no podían hacerlo. Entonces, hay ya un grupo de 295 médicos que ya tienen más de 30 años de antigüedad y también están ya con cierta edad avanzada, ya llegaron a una etapa de su vida en la cual necesitan jubilarse, pero no pueden hacerlo bajo las reglas actuales. Entonces, esta ley, así como fue propuesta, permitiría que esa generación, salvar, digamos, esa generación de médicos, ellos se puedan jubilar. El impacto no es en absoluto significativo, 200, 300 médicos, vamos a redondear, sobre 7.500, es un número pequeño, es un número pequeño en cantidad de médicos y también en monto, uh-huh. también el cálculo. Luego tenemos más o menos un promedio de 72 médicos por año en los próximos 5 años que se van a jubilar, que tampoco es significativo. Y ahí tenés el tiempo para, y ahí entramos en la segunda parte de la respuesta, para hacer la gran reforma que yo creo que tenemos que hacer
del sistema
en Paraguay, uh-huh. claro, de todo el sistema previsional, que como sabemos hoy, mirado en su conjunto, la caja fiscal es deficitaria, y corregir, pero eso ya sería, digamos, para, en cierta manera, las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Sí, para crear las condiciones para los que todavía están en el grupo de los activos, puedan aportar bajo condiciones más correctas, ¿verdad? Para la sostenibilidad financiera. Una medida es esa que mencionó el ministro, la de permitir que el médico y todos los otros también sectores del funcionario público, ya desde el primer contrato, aunque esté más a la figura de contratado, aporten, ¿verdad?
Sí.
Y por otro lado, tocar los cuatro parámetros, son nada más cuatro parámetros que definen un sistema previsional. Uno es los años de aporte, quizás de 30 podríamos ir a un 32. Lo otro es la edad mínima para jubilarse, ya un 60, podemos ir a un 62, estoy poniendo ejemplo, ¿no? Uh-huh. Después está el porcentaje del salario que se aporta, quizá de un 16, podríamos ir a un 20, uh-huh. algo así, ¿verdad? Y lo último es el porcentaje del salario con el cual te vas a jubilar. A la media está más o menos en América Latina en un 90% con respecto al último salario, porque como se toma el promedio de los últimos 36 o de los últimos 60, eso también es algo que hay que discutir. Entonces la cifra final que da no da al 100% del último mes, digamos,
claro. Ahora
se da un 90 más o menos.
Sí.
Y bueno, la gran reforma previsional que tendremos que hacer, tendrá que hacer lo que se llama ajustes paramétricos, o sea, fijar esos cuatro parámetros en un nuevo nivel, de tal manera que de una proyección a largo plazo el sistema sea sostenible. Pero yo creo que eso es lo que a continuación vamos a hacer, y eso es lo que yo le decía en la reunión, ¿verdad?, de que no hay problema con aprobar esta ley tal cual fue planteada. El impacto es mínimo, el número de médicos y el monto es mínimo. Y a continuación, el año que viene, independientemente de que aprobemos esto, los médicos, de todas maneras vamos a hacer la reforma tradicional, vamos a tocar seguramente esos parámetros y ahí vamos a darle sostenibilidad ya a largo plazo al sistema. Pero, habiendo dicho eso,
sí.
Esta ley propuesta iba a permitir salvar a una generación de médicos, permitirles un retiro digno, una jubilación, uh-huh. dado que ellos no desarrollaron su carrera bajo las condiciones ideales.
Amílcar, gracias por atendernos. Un abrazo.